Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Pero yo quiero tomar esta mañana para compartirles algo y le doy gracias a Dios y gracias a la pastora Abby por invitarme a compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. Y gracias a nuestro apóstol que siempre está ahí orando por nosotros y enseñándonos y amándonos y guiándonos. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y yo estoy bien contento porque mi esposa cumple años hoy. Eso es. Así que le pueden dar muchas demostraciones de afecto y de amor. Ustedes conocen a mi esposa, ¿verdad? Yo digo que mi esposa es, la pastora Abby dice que ella es Canadá. Porque nadie tiene problemas con Canadá. ¿Sabes? ¿Se dan cuenta de eso? El mundo puede estar en guerra, pero nadie tiene problemas con Canadá. Y yo digo, si alguien tiene problemas con Viviana, el problema es la persona, evidentemente. Conmigo no, conmigo puede ser que yo haya metido las patas, pero con ella. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Por tu palabra, porque esa palabra no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada la que tú la has enviado y da fruto en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero hablarte acerca de una nueva temporada y más que enseñanza, es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón de lo que está ocurriendo a nivel profético. Y algo que me ocurrió a principio de este año es que el Señor me puso en el corazón algo que yo sé que fue de Dios porque no hay manera que hubiera salido de mí. Y fue que me puso en el corazón recoger mi cuarto de oración. Y cuando te llega el corazón recoger, tú sabes que eso es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Tú quieres saber si Dios te habla, si de momento tú estás en tu casa y tienes ganas de fregar, Dios te está hablando, hermano. El diablo no te va a mandar a fregar. Entonces, yo empecé a recoger y es bien interesante porque ¿cuántos tienen o conocen lo que es un reguero organizado? Un reguero organizado es que para cualquiera que entra hay un reguero, pero tú sabes que el libro está ahí. Tú sabes que ahí está la medallita. Tú sabes que tu bolígrafo está debajo de esa pila de papeles medio virado. Ahí está el bolígrafo y le llamamos un reguero organizado. Pero dentro de eso yo creo que todos tenemos regueros organizados, pero llegan momentos que nos toca recoger ese reguero organizado. Y yo creo que esta mañana es el comienzo de nosotros mirar y empezar a recoger. Yo quiero que vayamos a Zacarías capítulo 4 en el versículo 6. Esta es una palabra que es para nosotros en este año y es algo que yo creo que Dios está moviéndonos. No estoy hablando a nivel de, ¿verdad? De la iglesia, de esta iglesia, no, sino cosas que Dios nos está moviendo a nosotros de manera individual y también otros hermanos, pero creo que es una palabra que está resonando mucho. Y es Zacarías capítulo 4 en el versículo 6, donde dice, entonces siguió diciéndome, este es Zacarías hablando acerca del ángel que le está hablando, esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con, di conmigo, mi espíritu. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esa es una palabra que yo creo que se va a hacer bien real en este año, porque lo que va a ocurrir es con el Espíritu de Dios. Y entrando en eso, yo quiero hablarte un poquito acerca de las bodas judías. Hablando un poquito de tradición, cuando se hacía una boda judía, no es como nosotros las hacemos, que es de un día, ¿no? Es todo un proceso. Y quiero mostrarte un poquito cómo era ese matrimonio judío, porque el ritual comienza con la decisión de casarse, ¿verdad? Y eso es un poquito, se conecta con nuestra decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón. Y ese proceso, primero se tomaba esa decisión de casarse y luego había un periodo de compromiso donde el novio iba a donde la familia de la novia, iba a donde el papá, y pagaba la dote y hacía el compromiso de matrimonio. Que eso conecta mucho con el hecho de que Jesús vino a la tierra y pagó por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, el novio, es bien interesante porque el novio entonces se iba para la casa de su papá y allá estaba preparándole el lugar para la novia. Y podía estar unos 12 meses separados de su novia porque en ese tiempo le está preparando la casa y haciendo todo para entonces cuando se case, ella viniera a su casa, que nos resuena lo que Jesús le dice a los discípulos de que yo me voy a la casa de mi padre a preparar lugar para vosotros. Luego entonces es que se va a dar la ceremonia de boda, que es que el novio regresa a buscar a la novia. Y es bien interesante porque el novio regresaba a buscar a la novia el día de la boda, iban caminando, ¿no? Y se dirigían hacia la casa del novio donde va a hacer la celebración de boda. Y mientras van caminando, cuando él está llegando, hay 10 mujeres que fueron previamente escogidas, que pueden ser amigas del novio o podían ser familiares, que eran unas mujeres que venían con unas lámparas encendidas, ¿ok? Y les alumbraban el camino mientras ellos llegaban a la casa del novio, entraban a la casa del novio, se cerraba la puerta y empezaba el bembé. Y ahí ellas les servían. Y el número 10 es bien importante porque para los judíos una congregación constaba de un mínimo de 10 personas. Entonces, donde quiera que habían 10 personas, ellos tenían que construir una sinagoga. Entonces, esas eran las mujeres que se encontraban en el camino para iluminar el camino del novio mientras traía a la novia. Interesante, ¿verdad? Y allá se formaba el bembé que duraba 7 días. Una boda de 7 días. Y nosotros pensábamos que éramos pariseros, ¿ah? Los boricuas, que para Estados Unidos se acabaron las navidades ya la semana pasada, nosotros todavía nos quedan las octavitas, después las once, y ahí entonces empezamos a pensar si se acaban las navidades. Ahora, con esto en mente, yo quiero que entremos a Mateo capítulo 25, que es de lo que les quiero compartir en el día de hoy, donde dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Este es lo que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. Y es bien importante porque la parábola comienza con qué palabra. Entonces, y ese entonces lo conecta lo que vamos a ver con lo que previamente Jesús está hablando. Y es importante que lo entendamos porque la Biblia, cuando cada uno de los manuscritos se escribió, no tenía capítulos y versículos, era todo consecutivo. Eso obviamente se creó para nosotros poder estudiar la palabra y que fuera un estudio mejor, ¿no? Más organizado. Pero tenemos que entonces irnos a antes a ver de qué Jesús está hablando. ¿Qué es lo que Jesús está hablando antes? Y Jesús estaba hablando de un tema bastante light anteriormente, del fin del mundo. Mira lo que dice en Mateo capítulo 24, en el versículo 3. Estando él sentado, Jesús, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les empieza a enseñar con relación a eso. Jesús empieza a moverse con eso. Y lo primero que Jesús le dice, lo vemos en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad, en el original esa palabra es blepo, que significa ser un observador, discierne. Y sugiere cuando tú ves algo físico que tiene implicaciones espirituales. Entonces Jesús está diciendo, mira que nadie te engañe. Lo primero es eso, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y estos tiempos se caracterizan por engaño. Por el engaño del enemigo. Y el problema de ser engañado es que tú no te das cuenta de que estás siendo engañado hasta que se te abren los ojos y ahí es que te das cuenta, como que, wow, yo no lo vi. Yo tengo una foto por ahí, ponme la fotito por ahí. ¿Ves? Uno la ve. ¿Lo vieron? Uno dice, todavía no lo he visto. ¿Ve? Uno no se da cuenta que fue engañado hasta que se te abre los ojos y lo ves. Y de momento, entre todas las ovejas, ves el lobito que está ahí. Y ahí uno dice, oh, espérate. Y yo creo que en muchas ocasiones el diablo fue despojado de todo, Jesús venció. No obstante, no subestimamos la capacidad de engaño del enemigo. Y la palabra dice que el diablo es padre de toda mentira. De toda mentira. Hay una mentira y hay unos engaños corriendo que si nosotros no estamos atentos, caemos en ellos. Caemos en el engaño. Esto, ¿han visto las películas de con artists? Con artists es como Ocean's Eleven. Que el tipo está, se cree una cosa y ellos engañan y montan. Y es toda una elaboración para lograr un fin específico. Así funciona el enemigo. Engañando, porque es lo que tiene a su disposición. Ahora Jesús empieza a hablar acerca de todo lo que va a ocurrir al fin de los tiempos. Y en el al final del capítulo 4 es que él dice algo que viene justamente antes de lo que estamos hablando. Y es en el versículo 45. Mira lo que dice Jesús. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Eso es recompensa. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, ¿vieron la primera descripción? Fiel y prudente. Y la otra descripción no es imprudente. ¿Entiendes? No es infiel, es malo. Es como que Jesús lo marca muy. Jesús es muy directo en sus posiciones. Esto. Yo sé que estamos viendo un tiempo donde no, que se ofenden y acá y cualquier cosa. No, Jesús como que no le importaba, era la verdad y lo dice con mucho amor, pero es la verdad. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a golpear a sus consiervos, comienza a maltratar a las personas y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es como un momento donde no mucha gente dijo, ¡amén! Pero la cualidad del siervo es fiel y prudente. Ahora, es bien importante porque el siervo tiene una asignación especial para esa temporada. El Señor lo dejó para que alimentara la gente de la casa. Hay una asignación especial para esa temporada y el Señor espera. Y es la enseñanza de Jesús. Él espera que cuando Él regrese, nosotros estemos cumpliendo la asignación especial que nos dio en esa temporada específica. Eso es lo que Jesús les está enseñando. Él dice que cuando el Señor venga, bienaventurado es y lo encuentra haciendo así. Lo encontró haciendo lo que lo dejó haciendo. Ahora, entonces, ese es el mensaje de Jesús, que Cuando Él regrese, va a encontrarnos haciendo nuestra asignación especial, su voluntad para ese tiempo. Y esto es bien importante porque cada temporada tiene asignaciones específicas. Y esto es bien importante que lo entendamos. Cada temporada tiene asignaciones especiales, específicas en tu vida. Tú tienes tu destino divino, tú tienes tu llamado, pero es posible que Dios en un tiempo te dé una asignación de estar en las escuelas haciendo algún evento, alguna actividad, y en otro momento te dice, ok, ya no vas a hacer más eso, ahora vas a la iglesia a hacer esto. Y eso está ocurriendo. Nuestro apóstol tenía una asignación especial de pastorear esta comunidad a nivel local, y de momento el Señor le dice, ok, en esta nueva temporada esa asignación ya no es. Ahora te voy a llevar a pastorear una organización de iglesia y te voy a llevar a pastorear una organización hispana de iglesia. Y la pastora Abby de tener una asignación especial de pastorear mujeres, venía de pastorear jóvenes, pastorear mujeres, ahora el Señor le da la asignación especial de pastorear esta comunidad. Y personas como en el caso mío, el Señor entonces nos dice, no, ahora tú tienes una asignación especial de moverte a pastorear un grupo de personas en la expansión de esta iglesia, que es la palabra que yo le di al apóstol en ese momento, de que van a expandirse, pues entonces ahora a ti te corresponde salir allá. Entonces no, tenemos que entenderlo porque nosotros servimos, no en nuestra voluntad, servimos, en inglés le dicen at the pleasure of the king, ¿verdad? A lo que desea el rey. ¿Están conmigo? Y dice, no, pero es que a mí me gusta más esto. Yo lo sé. Pero el rey dice, no, no, estamos en una guerra que ya la vencimos y yo quiero ahora que tú vayas a este lugar. Acá te necesitan, necesitan tu amor. Necesitan mi amor manifestado en ese sitio. ¿Lo estás viendo? Entonces, los cristianos y las personas que aún no son cristianas, tenemos mucho problema con soltar cosas. Nos gusta entrar, pero cuando nos toca soltar, es como que... ¿Es o no es? A mí me pasó, hermano. Yo estaba feliz. Haciendo las películas, colaborando acá. No soy el responsable, que toma la decisión es el apóstol. Yo no, de momento, no, ahora te toca a ti la responsabilidad de allá y uno es, oh Dios. Ahora, de ahí es que Jesús pasa a la parábola de las vírgenes y vamos a entrar ahí en los 30 minutos que me quedan. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Okay. Así que esto no está hablando de personas que no estaban conectadas con Dios. Esto está hablando del reino de Dios. Está hablando de personas que ya entraron a tomar esa decisión de seguir a Cristo. No solamente eso, está hablando de vírgenes. Es decir, que ellas se mantuvieron en pureza, se estaban cuidando. No solamente eso, tenían lámparas. Eran personas que estaban con la palabra de Dios. Son mujeres que estaban con la palabra de Dios. La lámpara representa la palabra de Dios. Y no solamente eso, salieron a recibir al novio porque habían sido previamente escogidas para iluminar el camino del novio. Así que estaban cumpliendo con su asignación especial. Mira el nivel de la persona en esta descripción de Jesús. Y viene de hablar del fin del mundo y viene a hablar, ok, primero tienes que empezar a hacer la asignación especial que yo te mandé. Y acá se profundiza, dice, ojo. No solamente es eso, tienes que llegar a algo mayor. Sin embargo, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Míralo ahí en el versículo 3. Las insensatas, porque eran insensatas, porque tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y las lámparas en esta historia eran lámparas herodianas, que estas lámparas son lámparas que se les echaba aceite para mantenerse encendidas. ¿Ok? Ahí yo les traje una imagen, lo más linda, de una lámpara, ¿verdad? Uno de los diseños de esas lámparas. Y entonces estas lámparas se encendían al atardecer y cuando tú le echabas el aceite duraba 2 horas encendida. Así que cada 2 horas tú tenías que echarle aceite. ¿Ok? Y esas lámparas representan la palabra de Dios. Cuando vemos en esta historia, la palabra dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Y tú vas viendo, estamos hablando de la palabra. Y el aceite es una representación de la unción del Espíritu Santo. Y este aceite se preparaba presionando el olivo, así crushing. Ahora, ¿qué es lo que nos hace prudentes en el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos hace prudente en el reino de Dios? Ahí lo vemos en la escritura donde decía, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Tomaron aceite en sus vasijas. Es tener aceite para nuestras lámparas. Mira lo que dice en el versículo 5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a veces nosotros vemos las cosas en la Biblia y decimos, esas mujeres irresponsables. Yo creo que todos en algún momento nos dormimos o en algún aspecto hemos estado dormidos. Y en este tiempo, lamentablemente a nivel general la iglesia ha estado muy dormida. Y dice que Dios está levantando la iglesia. Y esto es bien importante que lo entendamos porque el enemigo ha creado unos engaños y el resultado de esos engaños es que la iglesia se duerme. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de institución, estamos hablando del cuerpo de Cristo, las personas. Quizás tú dices, bueno, yo no soy parte de la iglesia todavía, ¿no? Por eso. Hay algo mejor que ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la familia de Dios, y eso te hace parte de la iglesia. O sea, no es un edificio, no es este lugar, somos nosotros, la asamblea de los escogidos. Pero ha estado dormida y hemos bajado el ritmo de acción, y yo creo que nos hemos distraído con cosas insignificantes que no son del reino de Dios. A mí me pasó algo bien particular antes de ayer. Yo iba para una reunión y yo tengo el GPS. Yo pongo el GPS aunque sepa para dónde voy. Yo le invito a que usted haga eso. ¿Por qué? Bueno, porque puedes ver el tráfico y puedes ver lo que está pasando y puedes ver cuál es la ruta más rápida. Entonces yo, aunque sepa para dónde voy, yo pongo el GPS porque no me gusta llegar tarde a los sitios. O sea, me gusta estar puntual. Y yo salgo para esta reunión y cuando voy de camino, yo tengo el GPS, voy de camino. De momento me llega un mensaje y miro el mensaje, y cuando leo el mensaje, cuando bajo el mensaje, veo que el GPS me está recalculando, y yo seguí naturalmente por donde iba y me encuentro un tapón al frente, y era en la salida de Caguas. Usted sabe que tiene esa salidita así, que si usted no está atento como que se le va, y yo acabo de pasar eso y yo digo, oh Dios, no puedo ir para atrás, y aquí está el tapón al frente, y yo, oh, me distraje y me perdí la salida. Porque seguí natural, tú puedes llegar por allá a Caguas, pero no era por ahí. Cuando miro, ya eso va a hacer que yo llegue tarde a la reunión. Así que eso me crea tensión, a mí no me gusta llegar tarde. Así que tuve que escribirle a la persona disculpándome porque voy a llegar tarde. Y sigo, ¿y usted cree que yo aprendí? Sigo por el tapón. De momento se me prende la lucecita de que se me estoy quedando sin aceite. Y me da con llamar a nuestro hermano Génesis. Y yo llamo a Génesis. Él no me respondió en ese momento. Y cuando yo engancho, veo el GPS. Y yo, ¿qué pasó? Y miro que se sube el tiempo todavía más. Y era que había otro tapón y el GPS me estaba tirando por otra salida. Porque en nuestra vida, ¿qué pasa? Vamos, ¿cómo? En automático. Pero en el reino de Dios no podemos ir en automático. El reino de Dios vamos en dependencia por el Espíritu Santo. Y yo creo que en este tiempo estamos como que yendo en automático. Ya sabemos hacer las cosas, ya hemos visto. Pero espérate, no. ¿A dónde Dios quiere llevarnos? ¿Cómo Dios quiere llevarnos? Mira lo que pasa en el versículo 6. ¿Qué es lo interesante? Se supone que a la noche llegara el novio. Normalmente llegaba entre 7 a 8 de la noche, pero no llegó. Así que ya se quedaron, dormía. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirlo. Eso era lo que se decía. ¿Qué pasa? Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, mira, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Así que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Vamos, ok, estamos ready, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Lo vemos ahí. Pero las lámparas de las insensatas se apagaban, ¿por qué? Porque no llevaron suficiente aceite. Entonces, esto es importante porque a veces tenemos la palabra de Dios y pensamos, ok, ya lo tengo, pero no es solo la palabra, no es solo tener la Biblia, es tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y esto es importante que tú lo tengas, porque hay que tener una relación constante y consistente. ¿Qué pasó con las insensatas? Habían sido engañadas. Pensaron que el aceite que tenían era suficiente. Y cuando tú y yo pensamos que lo que tengo de Dios es suficiente, estamos siendo engañados. Porque es un crecimiento continuo. Cuando tú piensas, ah, ya llegué, la monté. Aquí estoy. Ese es el lugar más peligroso. Porque es un engaño. Siempre tenemos que movernos adelante, siempre tenemos que tener hambre. Y en ese momento ellas habían sido engañadas, pensaban que tenían suficiente aceite, pero se dieron cuenta a la hora de la verdad que no. La única manera de tú y yo no ser engañados es estando anclados a la palabra de Dios con una relación íntima con el Espíritu Santo. Y esa relación íntima nos va a llevar a muchas cosas tremendas y muchas cosas maravillosas. Y en esta nueva temporada, nosotros tenemos que tener aceite junto con nuestra lámpara. Porque el Espíritu Santo está despertando a la iglesia. Y va a hacer cosas maravillosas. Ahora, las insensatas le piden aceite a las prudentes. Y tú dices, ah, pero ellas no le dieron. Qué mala fe. En vez de compartir. No, porque si ella le daba aceite, ¿qué iba a pasar con ellas? Si van a quedar sin aceite. Y eso es bien importante porque tú no puedes vivir de la relación que tiene otra persona con Dios. El aceite es individual. El aceite es individual. Tu relación con Dios es tu relación con Dios. ¿Me estás entendiendo? Y esto es maravilloso porque es una relación personal de Dios contigo. Pero tú no puedes decir, bueno, es que el apóstol ora, así que estamos planchados. ¿Entiendes? Mi esposa es una mujer de Dios. Esa mujer tremenda. No, esa es su relación con Dios. Pero ¿cuál es mi relación con Dios? Yo tengo que ocuparme de mi relación con Dios. Yo tengo que ocuparme de yo tener suficiente aceite en mis vasijas para mi lámpara. Amén. Tu relación con Cristo es individual porque cada persona tiene aceite para sí mismo. Y aunque quiera, yo no te puedo pasar mi relación con Dios, mi fe. Ok, acá, yo estoy creyendo esto. Ok, toma, Galdi, ahora te paso un poquito de esto. Sí, yo puedo impartirte cosas. Pero te toca a ti desarrollarlo con Dios. ¿Me entiendes? Y yo recuerdo un momento, ¿no? Y hay muchas cosas que están ocurriendo, que hay mantos, que se habla de mantos y cosas que están disponibles. Y tú dices, ah, yo lo recibo y lo tomo. Lo tomaste. Yo puedo orar por eso. El apóstol puede orar, recibe lo que está en mí. Lo recibiste, ahora te toca a ti en intimidad desarrollarlo. ¿Me entienden? Nos toca. Entonces, las insensatas tendrían que ir a comprar aceite. Porque el aceite tiene un costo. Y tienes que disfrutar de un precio. El apóstol habla, tenemos que disfrutar el precio. Tú tienes que pagar el precio y nadie lo va a poder pagar por ti. Entonces tú vas, es el precio del tiempo de morir a nuestra propia voluntad y cedernos a lo que Dios tiene. Y mira lo que pasó mientras ellas iban, en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas a la boda y se cerró la puerta. Ok, imagínalo por un momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan la boda? Ya esto está planchado, esto está coordinado. El novio buscó la novia, llega, todo el mundo sabe lo que tiene que pasar. Él está llegando y las 10 que fueron seleccionadas para hacer su labor van a llegar a iluminarle el camino al novio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántas llegan? 5. Y si usted ha coordinado un evento, usted sabe que si usted coordinó que 10 personas entren y hagan algo y de momento llegan 5, si usted es como yo, le empieza a subir por aquí un calentón. Y uno dice, ¿dónde están las otras 5? ¿Dónde están? Se supone que entrar en queue. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que toda la ceremonia de boda se vio afectada porque esas mujeres no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y en quién se refleja eso? ¿En ellas? ¿No? ¿En quién? En el novio. El novio se veía que no había sido diligente, reflejó mal en él. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos aceite en nuestras lámparas, que empezamos a reflejar mal a Jesús. Y entonces empezamos a... Hay gente que empieza a tomar posiciones y posturas que tú los escuchas y tú dices, wow, flaco. O empezamos a tratar a la gente de una manera, empezamos a hacer guerra con gente que no tenemos que tener guerra, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra la gente y empezamos a guerrear, acá no, porque yo te lo voy a decir en la cara. Empezamos a maltratar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos y hacemos esas cosas. ¿Por qué? Nos falta aceite, pero ¿a quién refleja eso? ¿Al novio? Entonces, le preguntaron una vez a un hombre, se me olvidó el nombre. le preguntaron por qué, un hombre ateo, le preguntaron por qué era ateo. Y él decía, por los cristianos. Nuestro trabajo es reflejar al novio. Y necesitamos ese aceite. Y de igual manera está el otro lado. Tomamos posiciones que son muy populares en el mundo y suenan bien, hermano, suenan bien. Suenan lindas. Pero si va en contra de los principios y valores del novio, no es lo que representa a Jesús. Me fui por el chorro. Ya, y a mí a veces, como estoy en los medios, tengo bastante contacto con personas y a veces se tiran unas cosas que yo digo, wow, bro. No tomemos. Esa es una buena clave. ¿Usted quiere saber si está siendo engañado en algo? Si la opinión, y usted dice, no, esta es mi opinión, ya usted sabe que ahí hay algo. Ya tú sabes que hay algo, porque cuando tú empiezas a tener aceite, a meterte con el Señor y tú dices, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, tú empiezas a soltar tus opiniones y empiezas a tomar su palabra. Y por encima de eso, si tu opinión va bastante alineado con lo que está pasando a nivel de los medios de comunicación, eso es una alerta. Eso es una alerta porque hay distintas montañas de influencia, eso es otra enseñanza, y ahora mismo los medios de comunicación están controlados por un principado específico y hay gente que tiene llamados para tomar los medios de comunicación y aún no han llegado a la cima de esos medios para tener la influencia de los medios. Así que a nivel general, la influencia de los medios de comunicación es satánica. Así que si de momento tú te encuentras como que tu opinión está machando con lo que está pasando en los medios, tú dices, wow, espérate, eso es una alerta. Es una alerta. ¿Por qué yo estoy conectado? ¿Por qué yo le estoy tirando a este pastor? ¿Por qué estoy opinando negativamente? ¿O a esta persona? ¿O por qué estoy aceptando cosas que no son? Ahora, cuando vivimos sin aceite, damos una mala imagen de quién es Jesús. Reflejamos negativamente al novio. A fin de cuentas, ¿qué fue lo que pasó? Que las insensatas no estuvieron preparadas. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Pónselo ahí. Tenemos que estar preparados. Y estar preparados significa que tenemos aceite para nuestra lámpara. Porque cuando tenemos aceite en nuestra lámpara, el juego cambia. El juego cambia. Porque Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Son vida, ese es Juan capítulo 6, versículo 63. Así que el Espíritu Santo es el que da vida con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y el resultado de tener nuestra lámpara y aceite es vida. Es que podemos llevar vida y este mundo necesita vida. Este mundo necesita vida, la vida de Dios. El apóstol estuvo como 2 meses enseñándonos, 3, de la vida de Dios. Porque el mundo necesita la vida de Dios. Hay mucha muerte. Y no necesariamente muerte natural. Dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y a través de quién Dios derrama esa vida? A través de ti, a través de mí. El juego cambia. Ya no es solamente que conozco la palabra. Ahora es que yo hago la palabra. Ahora es que yo soy un reflejo de la palabra. Ahora es que la palabra es vida en mí. Y cuando la gente me ve, puede tener un contacto directo con Jesús de Nazaret. Y ocurren cosas maravillosas. Sí, ocurren cosas sobrenaturales. Y ocurren cosas marcadas en amor. No solo eso, sino que cuando te sumerges en una intimidad con el Espíritu Santo, tú vas a disfrutar de una comunión profunda y maravillosa con el Creador de la Tierra. Y a la hora de la verdad, eso es lo más importante. Nuestra relación con Dios. Y en esta nueva temporada, Dios nos está llamando a entrar en intimidad con Él. A estar separados para Él. Mira lo que dice en el versículo, dice Juan, pero no es Juan, es Mateo. Versículo 11. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y esta es una de las escrituras más tristes que hay en toda la Biblia. Uno de los momentos más triste. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y es triste porque, ¿recuerdan cómo fueron escogidas esas vírgenes? O eran amigas o eran familiares del novio. No eran particulares. Y la conexión que está haciendo Jesús es, se supone que tú me conozcas, se supone que yo te conozca, es parte de nuestra relación, es el deseo. No es algo que Él desea que ocurra, no conocer. Él desea, Él vino para revelarnos al Padre. Él murió para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. ¿Lo vas viendo? Él hizo todo lo que podía hacer para que tú y yo pudiéramos tener una relación personal e íntima con nuestro Padre Celestial, más allá de las cosas de esta tierra. Por eso es que Colosenses en el capítulo 3 dice que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las de esta tierra, porque las cosas que no se ven, dice que pongamos la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, porque Él pagó el precio para que tú y yo las pudiéramos ver. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero se las reveló por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El novio dijo, no las conozco. Y la enseñanza final, Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar preparados para lo que Dios hará en esta nueva temporada. ¿Y cómo sabemos que somos conocidos por Jesús? Cuando tenemos aceite en nuestras lámparas. No me digas cuánto sabemos. No, tenemos aceite. Tenemos aceite. El mundo necesita luz. El mundo necesita luz. Ahí la canción que estábamos cantando ahorita, que se oye el león rugiendo y dice, prepara el camino. Prepara. Eso es lo que hacemos con nuestras lámparas, preparando el camino para Dios. Y para eso tenemos que sumergirnos en intimidad con el Espíritu Santo. Y esta es la palabra que Dios me estaba dando. Es que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a recoger nuestra vida. En este tiempo, realmente Él quiere ayudarnos a recoger nuestra vida. Quiere ayudarnos a desechar lo que necesitamos desechar y tomar quizás cosas que hemos soltado para lo que Él quiere que hagamos en esta nueva temporada. ¿Ustedes saben que yo boté 3 fundas de basura recogiendo mi cuartito de oración? Tiache, hermano, no me juzgue. Vamos a recoger el tuyo. Viene, vamos, vamos. Oye, tan espiritual que yo oí. Esta gente de barrio daña a uno, ¿eh? Gracias, decora. 3 fundas de ropa. De ropa, mira yo. Lo que pasa es que me mandó a limpiar el closet también. Así que, ¿verdad? Esto, ¿no? Y encontré cosas. Como me dijo, bota esto, hay otras cosas que, oye, yo no he visto esta enseñanza, yo no he leído este libro. Saqué los libros que he leído un lado y los libros que no he leído otro lado, los organicé y ahora ese cuarto está ahí. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en esta nueva temporada. Él te va a mostrar qué sacar, te va a mostrar qué soltar, te va a mostrar qué botar, qué organizar, qué traer. Y yo quiero leerles algo que escribí mientras estaba haciendo esta enseñanza. Y quiero leérselos como lo escribí, porque fue algo que Dios puso bien fuerte en nuestro corazón, en mi corazón, en ese momento. Y se lo voy a leer. En el reino de Dios no hay regueros organizados. Para Dios existe el orden o el reguero. Quizás nos acostumbramos a vivir con algunos pecados, con algunas maneras de pensar, con algunas actitudes negativas hacia algunas personas, con hacer un poco de lo que Dios nos mandó, pero no sumergirnos all in, con saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo, quizás con un poquito de miedo o con pensar un poco más bajo de mí mismo. Pero todo eso es parte del engaño del enemigo. Porque Dios quiere mostrar su vida a través de ti y a través de mí. Él quiere que lleves mucho fruto y fruto que permanezca. Fruto que permanezca. Porque esta es la temporada del aceite. Y no tengo tiempo hoy, pero yo le invito a que lean Zacarías capítulo 4 en adelante, donde hace la descripción de los dos olivos y las ramas y cómo ese aceite sale. ¿Y saben qué? Ese aceite, la descripción que da es aceite de oro. Aceite puro. Y cuando Zacarías le pregunta, Señor, ¿y qué son esos dos olivos? Él le dice, son los ungidos que están delante del Señor. Y en el original, la palabra ungidos es hijos del aceite en esa escritura. Estúdialo, Zacarías capítulo 4. Ese aceite es especial. Y es importante, y esto, ¿cómo se ve de manera práctica la realidad? Nosotros hemos estado liderando en uno de los tiempos más fuertes de la historia moderna. Cuando pasó la pandemia. Y una de las cosas que Dios me estaba mostrando es el hecho de que nosotros no hemos parado. Uno le dio, agarramos un huracán y seguimos liderando en medio de un huracán. Muchos de ustedes, la cosa como que se calmó un poco, vinieron terremotos y ahí uno manejando, después vino una pandemia y liderando una pandemia que ha sido, en mi opinión o en mi vida, el momento más complicado de liderar cualquier cosa fue la pandemia. Si te pones mascarilla, si no te pones mascarilla, no importa lo que tú hagas, alguien estaba en desacuerdo, no importa lo que tú decías, había algo. Y encima de todo eso, tú lo que querías es amar a las personas, que las personas estén bien, que las personas sigan hacia adelante. Y de ahí seguimos. Vivimos pérdidas de personas. Muchas. En mi familia hemos perdido 8 personas en estos pasados 2 años. 2, 3 años, mami, por ahí. Que no, de distintas cosas. Y uno sigue. Y de momento Dios dice, ¿sabe? Este es el tiempo de uno meterse con Él. Algo que a mí me pasó y fue bien particular, y de aquí es que surge, yo cada año saco un retiro personal en diciembre para hacer mis metas del próximo año y en enero salir a caerle arriba. Y cuando miré, tengo desde el 2010 haciendo eso, y yo me fui en oración, hice ahí las metas, y de momento hice las metas, y cuando como que voy a arrancar el año, Dios me dice, párate. Y es como que, bueno, que me pare. Y Viviana me manda una enseñanza que ella no sabía nada, que Dios me había dicho, párate. Y yo, pero ¿cómo que me pare? ¿Me entiendes? Ahora es que voy. ¿Me entiendes? Después de 20 años, ahora es que se está reconociendo el trabajo en el cine. Ahora es que se abrieron estas puertas. Ahora, ¿cómo que me pare? Y Viviana me manda una enseñanza que es una enseñanza de Chris Ballotton, un profeta. Y él habla de que estaba en enero, Dios le estaba mostrando que era el tiempo de halftime. Como en los juegos, a mitad de tiempo se para en el fútbol. Y te empiezas a evaluar lo que has recorrido, pero tú te detienes. Y para mí fue una confirmación. Y yo dije, espérate, Señor, ¿tú quieres que me pare? Y esa fue la decisión que tomé en ese momento. De, ok, vamos a tomar y sumergirnos con el Espíritu Santo y que el Señor nos guíe. Porque este es el tiempo de tú sumergirte en intimidad con el Espíritu Santo. Es el tiempo de subir a orar al Getsemaní con Jesús y decir, no es mi voluntad, sino la tuya. No es mi voluntad, sino la tuya. Y yo no sé cómo se ve eso en tu vida. Pero este es el momento de que a lo mejor uno va en automático. No, este año voy a hacer esto. No, voy acá, voy allá. Señor, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Permite que en esa intimidad Él te indique qué soltar, qué tomar en esta nueva temporada. Hay cosas que vas a tener que soltar, hay cosas que vas a tener que tomar. Hay actitudes que a lo mejor hay que soltar. No, a mí me gustaba esto, me gustaba acá. No, y el Señor te está diciendo, yo quiero hacer algo grande contigo en esta nueva temporada. Tienes que soltarlo. Es en esa intimidad. Les voy a leer esto que escribí también, que tenía. Es en esa intimidad que conocerás cuál es tu asignación especial en esta temporada específica. ¿Cuál es tu llamado en esta temporada? ¿Cuál es su voluntad para ti en esta temporada? Porque en esa intimidad es que serás encontrado como un siervo fiel, un hijo prudente. Así es que podrás colaborar con el Espíritu Santo en esta temporada. Así es que entramos a la boda, en intimidad con Él. Cuando uno lee Zacarías capítulo 4 en el versículo 6 y ve, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es bien emocionante. Y tú sigues leyendo ahí, tú te das cuenta que es una colaboración entre el espíritu y nosotros. Porque dice, Zorobabel tiró la plomada y empieza a hablarle. Es algo bien tremendo. Que hay una colaboración en lo que va a pasar en esta tierra. Es una colaboración entre Dios y tú, donde quiera que tú estás. En tu trabajo, en tu casa, donde sea. Es una colaboración entre el Espíritu Santo y tú. Pero cuando tú marcas, Señor, ¿dónde comienza esto? Tú tienes que ir a Zacarías capítulo 1 y ver qué es lo primero que Dios le dice a Zacarías en esa profecía. Y es Zacarías capítulo 1 en el versículo 3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tú sabes que es una profecía importante porque en una oración dijo, así dice Jehová de los ejércitos, 3 veces. Pero dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Imagínate lo que puede pasar si tomamos este mes, cada uno de nosotros, y nos volvemos a Dios. ¿Cómo se ve eso de manera práctica? Simplemente, en vez de irnos en automático, estos son mis planes, esto es lo que voy a hacer. Decir, ok, hold it. Yo voy a entrar en oración. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres hacer con mi familia? Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Señor, que sea tu voluntad. Señor, tu voluntad. Aquí estoy, perdóname, Señor. Muéstrame. Y lo que Dios puede hacer es más grande. Y a veces decimos, no, pero es que voy a perder tiempo. Tú sabes que Dios puede hacer en un minuto lo que tú no has podido hacer en años. A veces pensamos que depende de nosotros, pero no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Me estás entendiendo? Dios nos está llamando a suéltalo. Ok, vete en intimidad, suelta el golpe, suelta. Yo, en estos días para mí fue bien fuerte. Los otros días estaba orando y pasó una situación de trabajo y se me explotó una cosa interna emocional que yo decía, ¿de qué es esto? Y lo que me acordaba era de algo que ocurrió durante la pandemia que yo no lidié. Una muerte en la cual yo fallé, que yo sentí que yo había fallado porque no estuve presente. Y yo llorando y llorando y lo que el Señor trajo a mi corazón fue, tú no has lidiado con eso. Si yo seguía corrido, hermano, y ya yo estaba peleando en el trabajo con cosas de trabajo, no, porque a veces uno se pone bravo. No, yo no voy a trabajar con fulano, yo no, papá. Y cuando miramos atrás, rayos, esto está conectado a que yo no he lidiado con esta situación. Aquí estoy, Señor, ayúdame a bregar con eso. Porque hay momentos que tú tienes que parar, hay momentos que tú tienes que correr, pero hay un momento que tú tienes que parar y decir, Señor, ¿qué tú quieres en esta temporada? No vivamos en automático. Ok, ya, yo voy a hacer el ministerio, No. Mi carrera, no. Mi negocio, ok. ¿Qué tú quieres hacer, Señor, en este tiempo? Yo lo que quiero es tener aceite. Yo lo que quiero es el aceite con mi lámpara. Yo quiero guiar ese camino al Rey, preparar el camino del Rey para lo que Él va a hacer ahora. Y en el mundo van a ocurrir muchas cosas. No se deje llevar por eso. No se deje llevar. Porque la iglesia está firmada. A veces decimos, no, Dios está jamaqueando a la iglesia. No, la iglesia está firme. Dios está, el mundo está siendo jamaqueado. Y lo que hay del mundo en la iglesia es lo que está siendo jamaqueado. La iglesia está sobre la roca. Resplandece con la luz de la aurora. Y cuando digo, eres tú en tu trabajo. Quizás pasan 20 cosas, pero Dios va a fluir a través de ti para llevar vida. Pero tenemos que tomar el momento y decir, Señor, en este tiempo aquí estoy. Aquí estoy. No depende de mí. Depende de ti. Yo no sé qué es lo que tú tienes que soltar. Pero es tiempo de que los regueros organizados los saquemos de nuestra vida. Y decir, Señor, haz lo que tú quieres hacer y Dios va a hacer algo tremendo contigo. Si puedes, ponte de pie un momento. vamos a orar, vamos a tomar un momento, vamos a, yo quiero que cantemos una canción que cantamos hace un rato, que habla precisamente eso de que preparemos el camino del Señor. La preparación del camino del Señor es tú con tu lámpara resplandeciente. Tú eres una de esas vírgenes prudentes. Ahora, eso empieza en intimidad. Mi oración esta mañana es por lo menos sembrar la semilla de que yo no sé qué planes tengamos. Yo aguanté todos mis planes fuera de las cosas que ya estaban corriendo, las aguanté y yo dije, ok, vamos a aguantar. Señor, ¿qué tú quieres? Y por primera vez en mi vida le dije, Señor, y si tú no quieres que haga cine, yo dejo de hacer cine. Porque hay momentos que tú tienes que ponerlo todo en la mesa y tú dices, Señor, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Porque cualquier cosa que pongamos por encima de Dios es un ídolo. Entonces hay momentos que hay que decir, Señor, todo está en la mesa, todo. Y a veces tenemos miedo, que por eso es que no lo hacemos, pensamos que Dios nos va a quitar. Dice, bueno, es que yo no, si me dice que no, lo que es de Dios es de Dios. Y lo que es de Dios es mejor hacerlo con el Espíritu que lanzarnos a hacer lo que queremos hacer nosotros en la carne. Porque el resultado del Espíritu es vida, pero lo que hagamos en la carne nada aprovecha. Y Él quiere traer vida a través de ti. Así que si puedes, cierra tus ojos un momento y repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí. Yo tomo el tiempo, tengo la disposición de detenerme y decir, como dijo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sea tu voluntad en mi vida para esta nueva temporada. En el nombre de Jesús. Y adórale ahí un momento. Gracias. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Escuchamos tu rugir, Señor.
Dios de Jacob.
Gracias.
El gran yo soy.
Si puedes, levanta tus brazos al cielo un momento. Rey de Dile gracias, gloria, Jesús.
Hijo de Dios. Voz de muchas aguas. Tú eres la canción. Más fuerte que un estruendo. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá.
Díselo ahí.
Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Ruge,
ruge, Señor, ruge. Y ese rugido echa fuera toda inmundicia, echa fuera todo temor.
Hoy se oye rugiendo al león de Judá.
gracias.
Prepara hoy el camino de Dios.
Eso es. Prepara hoy. Prepáralo.
El camino de Dios, prepara hoy.
Prepáralo.
El camino de Dios, prepara hoy.
Prepáralo.
El camino de Dios, prepara hoy.
Venimos con nuestras lámparas encendidas, Jesús.
Prepara hoy.
Tenemos aceite en nuestras lámparas.
El camino de Dios, prepara.
Preparamos tu camino.
El camino de Dios, prepara hoy.
Lo preparamos.
El camino de Dios,
prepara
hoy. El camino de Dios, prepara hoy. El camino de Dios.
Yo preparo el camino, Señor. Yo preparo, Señor, el camino.
Oh,
Ramachata, Caranda,
Caranda. El camino de Dios, prepara hoy.
Prepara.
El camino de Dios.
Te escuchamos, yes. Oh, Ramashata, Karena. Libertad, Señor. Libertad. Vida. Vida en este lugar. Vida. Vida, Señor. Señor, escuchamos. Díselo al Señor. Hoy se oye rugiendo. Hoy se oye rugiendo. Hoy se oye rugiendo.
Prepara hoy. El camino de Dios, prepara hoy. El camino de Dios.
Señor, preparamos el camino. Preparamos el camino. Preparamos el camino, Señor. Preparamos el camino para tu venida. Preparamos el camino para tu segunda venida, Señor. Preparamos, amamos tu venida, Señor. Preparamos el camino. Preparamos el camino. Preparamos con amor. Preparamos con milagros, con prodigios. Lo preparamos con tu palabra resplandeciendo. Resplandeciendo con tu palabra, Señor. Oh, Ramachoto, pero no anda, que Ramachete quiere
ver. El camino de Dios prepara hoy.
Oh, Ramachete. Ahí con los ojos cerrados. Quédate con los ojos cerrados un momento. Quizás tú no tienes a Jesús en tu corazón. Tú aún no tienes una relación con Jesús. A lo mejor tú conociste a Jesús en algún momento y te apartaste de los caminos del Señor. Yo quiero que tú sepas que Él te ama. Él te ama. Y tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Él lo que desea es tenerte en casa con Él. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de una iglesia específica. Estamos hablando de un rey, de un Señor. Si en esta mañana tú quieres recibir a Jesús como Señor de tu vida, o tú quieres volver a sus brazos, yo te pido que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano, porque yo quiero orar contigo. Padre, gracias. Ahí veo una mano por aquí. Veo por acá. Yo quiero orar con ustedes. Les voy a pedir con mucho respeto, si pueden, pasen acá al frente un momento, simplemente para poder orar junto con ustedes. Y mientras vienen, dale un aplauso al Señor bien fuerte. Y a lo mejor tú estás ahí todavía pensando, bueno, es que no quiero, sí, ¿qué va a pasar? Olvídate qué va a pasar. En tu vida va a pasar algo bueno. Ven acá, vamos a orar. Dáselo fuerte al Señor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más? Jesús te está llamando. Amén. Eso, gloria a Dios. ¿Quién más? Jesús te ama. Parece un cliché, pero es la realidad, es la verdad y es una de las verdades más poderosas en la faz de esta tierra. Así que vamos a orar todos juntos. Si puedes, todos cerremos nuestros ojos y todos repitamos. Repitan conmigo, todos repitamos junto con ellas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque soy tu hija. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Soy tuya. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por tu libertad. Gracias por recibirme. Y declaro que ya no hay condenación, porque todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje, que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.